La amenaza del cambio climático, el aparente poco esfuerzo que hacemos para frenarlo, requieren de líderes, líderes que empujen también hacia un compromiso mayor con el planeta desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista empresarial, el social y también individualmente. La investigación sobre cambio climático, además, es un universo muy masculinizado, como ejemplo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que solo cuenta con un porcentaje mínimo de mujeres investigadoras. Y en este contexto, un programa internacional con nombre propio llamado Homeward Bound busca visibilizar el papel de las mujeres también en la lucha contra el cambio climático y potenciar el trabajo de estas profesionales. Una de esas mujeres se llama Ushua López Flamarique. Es ingeniera de telecomunicaciones con 12 años de experiencia en el área de las energías de Acción Energía. Ella instala sistemas de comunicación en parques eólicos en los 5 continentes y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ushua?
Muy bien, gracias.
Me alegra mucho saludarte. ¿Tu apellido es López por un lado, Flamarique por otro o lleva un D por medio?
No. López de mi padre y Flamarique de mi madre.
Muy bien. Y de ambos, López Flamarique. Muy bien, perfecto. Es que hemos dicho antes López de Flamarique y alguien se ha apresurado a escribir en las redes. Son dos apellidos distintos, cosa que agradecemos que nos digan. Y ahora te lo preguntaba a ti. Bueno, oye, la experiencia de visibilizar vuestro trabajo como mujeres comprometidas en el ámbito científico y también en la de la lucha contra el cambio climático, ¿os parecía que era algo necesario participar en esta experiencia? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Porque bueno, poder ver los efectos del cambio climático en primera persona, ¿no? En el viaje en la Antártida, pero sobre todo está rodeada de esas 80 mujeres con unos perfiles tan diferentes, con unos puntos de vista tan diversos, pues ha sido muy enriquecedor, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy positiva, yo creo que para todas.
80 mujeres que fuisteis a la Antártida a comienzos de año, en febrero ha sido.
Eso es, sí. Fuimos del 13 de febrero al 13 de marzo. Llevábamos colaborando todo un año. El programa empezó en marzo del año anterior y durante 11 meses el programa fue online, ¿no? Teníamos reuniones mensuales de todo el equipo y luego íbamos trabajando por grupos pequeños y eso lo hacíamos pues todo por videoconferencias, grupos de Facebook, de Slack y luego ya el broche de oro es el viaje en el que ya nos conocimos todas y fuimos a la Antártida.
Y en la Antártida, como te he leído en alguna de las entrevistas que has ofrecido, es una especie de indicador dorado, es un indicador áureo para cuantificar el impacto del cambio climático, porque es una especie de, no sé, de papel de calco en el que queda grabado todo.
Exactamente, solemos decir el canario en la mina, ¿no? Los efectos del calentamiento global, ahí es donde en primer lugar se ven. Y además, al ser un ambiente tan aislado, es mucho más fácil hacer las mediciones, ¿no? Porque en entornos más complejos, donde hay muchas interacciones, ¿no? Como puede ser en una ciudad o en cualquier sitio donde haya más civilización, es más complejo pues determinar los indicadores de cambio climático. Entonces, en un ambiente tan aislado y tan inhóspito como es el Antártico, se hace más sencillo.
¿Y qué es lo que te ha contado el Antártico a ti en esa experiencia?
Bueno, la Antártida lo que te transmite es esa sensación de urgencia, ¿no? Además, al ser un continente, tú ves, ¿no? Porque ahí no hay personas, no hay habitantes, no hay personas originarias de ahí que lo vayan a defender. La gente que está ahí, ¿no? Que ha ido a lo largo de muchos años, muchas campañas de investigación, te va contando pues cómo cambian los glaciares, cómo cambian las especies, cómo cambia la composición del agua. Entonces, es esa sensación de decir, oye, aquí tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo ahora, porque esto no es una cosa que dentro de 10 años nos podamos poner a trabajar, es algo que requiere una acción inmediata. Entonces, es lo que nos traemos, ¿no? Decir, oye, es que esto lo tenemos que contar y hacer visible, porque es que si no, nadie lo va a hacer.
Están pasando cosas un poco más deprisa de lo que se preveía hace unos años respecto del cambio climático. Algunas son buenas para los negocios, como esos pasos que se abren entre el hielo y que acortarán la distancia del transporte marítimo, pero son malos en general para la Tierra, que es nuestra casa y que nos acoge a todos. Lo que pasa es que es difícil verlo en perspectiva. aunque tengo la impresión de que ya ha calado entre una muy buena parte de la población. El cambio climático, me refiero. Hemos leído, por ejemplo, nos han contado que en Sudáfrica lo están pasando francamente mal, en Ciudad del Cabo, por ejemplo, porque no tienen agua. Pero no tienen agua, cuando hablamos de que no tienen agua, es que tienen poquísima agua y están pensando en arrastrar icebergs desde la Antártida. ¿Estas soluciones, desde el punto de vista de la sostenibilidad planetaria, son buenas? ¿Tú crees que son factibles?
Yo no creo que tengan sentido, no son, vamos a decir, son paliativas, no estás solucionando el problema de raíz, no podemos ir arrastrando el hielo de la Antártida donde haga falta agua, ¿no? Porque precisamente, pues, si deshacemos la Antártida, va a tener otras consecuencias sobre el nivel del mar, sobre las corrientes marinas, sobre el clima. No, es retroalimentar ahí el ciclo del cambio climático. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que actuar son sobre las causas raíz que están provocando pues estas sequías o estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos viendo cada vez más continuamente más frecuentemente durante los últimos años.
¿Cuál es a tu juicio de científica, de experta, de observadora y además sobre el terreno de las actuaciones más inmediatas? Porque los compromisos políticos vemos que cuesta muchísimo adquirirlos y nada vulnerarlos, ¿no? O sea, se pueden en realidad obviar con tan solo una decisión de un mandatario en un país y deshacer todo lo que ha costado tanto construir.
Claro, sí. No sé si estás pensando, si tiene nombre y apellidos lo que estás pensando. A mí se me ocurren, pero eso es así. Entonces, como nosotros no tenemos que ser solo consumidores, no solo tener decisiones de consumir de una forma, que eso sí que es totalmente relevante, sino como ciudadanos, ¿no? Y tendremos que poner presión, tendremos sobre quien haya que poner presión, tenemos que asumir una serie de responsabilidades que no se limitan exclusivamente a usar el coche o la bicicleta, que también es cierto, ¿no? Pero tenemos que actuar de una forma más integral, ¿no? Para poder tener efectos más potentes sobre el cambio climático. Uh-huh. Y las decisiones que se están tomando al respecto.
Claro, aquí la acción política sin duda es absolutamente necesaria.
Claro, sí. Así es. Y claro, pero los políticos tienen que tomar decisiones basadas en datos, no solo en intereses políticos. Por eso es tan importante que haya científicos, ¿no?
Investigación que estén, científica, claro.
Exactamente, que estén proporcionando esos datos, ¿no? Que haya hay personas, ¿no? Capital humano preparado pues para facilitar esos datos y luego que las decisiones políticas vayan orientadas, ¿no? Con una serie de valores, con una visión a largo plazo, no como a veces parece que estamos hablando de mandatos políticos y cuando se acabe la legislatura, pues bueno, pues ya se verá, ¿no? Y esto con el cambio climático no funciona, no son decisiones tan inmediatas.
Vuestra observación científica sobre el terreno en la Antártida arroja, claro está, unos resultados. ¿Dónde van a ir a parar y de qué manera se van a tener en cuenta?
Bueno, nosotras en la Antártida no hicimos investigación científica, ¿no? Eso no es algo que puedas hacer solo en un mes. Esto es gente que llevan, lo que sí estuvimos es visitando estaciones donde hay gente que lleva años y años diferentes campañas, siguiendo investigaciones, midiendo datos, y son los que realmente pueden medir el cambio climático, ¿no? Porque tú en un mes ahí lo único que te llevas es lo que te cuentan.
Otros investigadores.
Sí, eso es. Por eso, entonces, no es que vayamos a publicar datos científicos. Lo que sí que vamos a colaborar es en grupos de trabajo, sobre todo de divulgación, y luego cada una desde nuestros ámbitos profesionales abrimos, ¿no? Nos abrimos a la posibilidad de integrar a otras personas de otras disciplinas, de otras partes del mundo, ¿no? Y ahora ya hemos creado esa red, estamos tejiendo esa red a la que cada año se van a sumar 80 mujeres para tener al final una red de unas 1.000 mujeres. Uh-huh. Y poder colaborar, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo qué sé, una Alice de Uganda va a abrir un proyecto de desarrollo de aguas y puede que otra persona pues de Alaska le interese entrar en, ¿no? en algún punto. Es lo que estamos empezando a hacer funcionar ahora. Ese mecanismo de colaboración.
Tú tienes un máster en ciberseguridad, Usue, y tu área de especialización son los sistemas de control industrial.
Exactamente.
Parece una cosa muy concreta, muy especializada. Empezaste por ahí, quiero decir, tu iniciativa profesional ya estaba enfocada a esto o has sido paulatino adquirirlo con el tiempo.
Bueno, es mi perfil dentro de todas las mujeres que fuimos. Esta es la segunda edición y dentro de las del año pasado y este año es un poco diferente, ¿no? Todas somos mujeres de carreras, lo que en inglés se llama STEM, que es las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, casi todas las mujeres que fueron al barco son doctoras, científicas, investigadoras que trabajan la mayor parte en academia, ¿no? Entonces, yo era un perfil un poco particular porque soy ingeniera y trabajo en una empresa privada. Había más, ¿eh? No era yo la única. Pero sí que tenía un perfil un poco diferente, pero sí que yo trabajo en energías renovables, trabajo en el centro de control de Acciona. Entonces, sí que llevo toda la vida trabajando contra el cambio climático, ¿no? Entonces, sí que es interesante pues conocer, ¿no?, cómo se trabaja en la ciencia, integrar pues esas otras disciplinas que llevaban ahí el resto de mujeres.
Cuando te ocupas de los sistemas del centro de control, ¿qué controla el centro de control?
Bueno, el centro de control, sí, es una cosa. Es una sala de control, la principal está ahí en Iruña, hay otra en México y otra en Chicago, y desde ella se controlan 14 gigavatios de energías renovables, es decir, de parques eólicos, de plantas fotovoltaicas, de centrales hidráulicas. Entonces, desde esos centros de control.
Puesto en energía, sí, en luz, 14 gigavatios, ¿cuánto es? ¿A cuánto alumbra?
Sí, yo creo que son como, no estoy segura, no sé si son como 6.000 hogares a la vez. Sí. Y no más, yo creo que tienen que ser más, no lo sé, no tengo el dato, no me hagas mucho caso. Y entonces, desde este centro de control lo que se operan son todas las turbinas, tú ves cómo están todos los aerogeneradores y puedes actuar desde ahí, avisar a la gente que puede ir localmente a arreglarlos, ves cómo está el sistema eléctrico, es muy interesante, es una perspectiva de todo el sistema eléctrico pues muy muy curiosa.
Ajá. Además de todo lo que nos cuentas, de tu trabajo, de tu profesión, de tu amor por la ciencia y también por la tierra, eres una mujer deportista, te hemos visto en la BBVA San Sebastián, también nos dicen que te encanta la montaña, que te encanta el ciclismo, pues no sé, a lo mejor te has recorrido la Antártida, ¿has hecho jogging por allí o no se puede?
No se puede, la verdad es que sufría porque se ves unas montañas increíbles, pero claro, no puedes ir ahí, no íbamos preparadas, no era una expedición de técnica ni deportiva, pero la verdad es que yo sufría, se veían ahí unas montañas increíbles y sí que tenía, me daba muchas ganas de perderme por ahí, pero no puede ser, igual eso tiene que ser otra expedición de otro tipo.
Sí. Calor no hacía, claro.
No hacía calor, pero todo el mundo, ¿habréis pasado mucho frío? Pues no, porque fuimos en verano, fuimos a la parte norte, que es la península Antártida, entonces, pues bueno, sí que había días que hacía frío, pues menos 12 grados, hace mucho frío cuando hace viento, el viento ese que se te pega en la cara y sobre todo si vas ahí en las Zodiac y se te empieza a pegar como el hielo, pero bueno, con buena ropa y bueno, tampoco
que se
estamos,
sobrelleva muy bien, vamos.
Sí, no, lo del frío no son esos menos 50 grados de invierno en la oscuridad y en el viento del Polo Sur, eso no lo hemos vivido.
Es muy interesante que la Antártida sea una especie de reducto sobre el que hay un consenso global, mundial, ¿no? Dejarlo estar, que sirva para investigar, que tenga, digamos, que sea un poco apátrida, que sea de todos y de nadie al mismo tiempo, pero que se cuide.
Sí, la Antártida se rige por el Tratado Antártico, ¿no? Que hay un montón de países que tienen presencia en el Tratado Antártico. Entonces, todas las decisiones que se toman velan únicamente por cuidar, por proteger y mantener la Antártida como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, sí que es políticamente es muy interesante ver cómo es posible una colaboración internacional con un objetivo común, ¿no? Que a veces parece imposible que se sienten ciertos países en una mesa de negociación, pues aquí la Antártida pues parece que está por encima de eso y es bonito, ¿no? Saber que podemos hacer algo así.
Seguramente habrá muchos oyentes que digan, Ushua, pero lo que está pasando ahí es porque no hay riqueza en ese lugar. Si hubiera algo que sacar de ahí, seguro que habría peleas. Pero no es así, la Antártida también tiene lo suyo, ¿no?
Claro, bueno, y hay peleas, ¿no? Pues por ejemplo está todo el tema del krill, ¿no? Hay muchísimas ballenas, ¿no? Son unas aguas muy ricas en oxígeno, unas aguas muy frías que hay muchísimas ballenas y se pescan, ¿no? Se atrapan ahí ballenas, todo el tema del krill, ¿no? Que por eso es la super campaña este año de Greenpeace, ¿no? Para crear el mayor santuario marino alrededor de la Antártida, porque aunque la tierra firme sí que está protegida, pues hay una parte muy importante del océano, del mar, no lo está, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar todavía más medidas, porque todavía el agua no lo tenemos tan protegida.
Hablemos, por cierto, de medidas que cambian las cosas. Creo que estás involucrada en un proyecto de recuperación de un pueblo abandonado y lo queréis convertir o lo quieres convertir en una ecoaldea. ¿Nos das más datos? ¿Dónde está? ¿Qué estáis haciendo?
Claro, te has informado muy bien, ya veo. Sí, mira, estamos 8 familias, estamos hace unos años compramos ruinas y unas eras en un pueblo que se despobló, que está cerca de Monreal, cerca en un city en Navarra, ¿no? Está como a 20 minutos de Iruña. Entonces lo que pretendemos es irnos a vivir al pueblo, recuperar las casas y vivir ahí, ¿no? Con unos criterios de ecológicos para el consumo eléctrico, los residuos, nuestra.
¿Para cuándo queréis hacer eso realidad?
Pues bueno, aquí los problemas. Nosotros tenemos muchísimas ganas, pero son problemas administrativos, ¿no? Porque el ayuntamiento nos exige urbanizar el pueblo, son procesos que son muy complicados, porque también hay otros vecinos implicados, no se llega a un convenio. Nosotros vamos todos los domingos y hacemos trabajos en Auzolán que podemos hacer de abrir caminos antiguos, recuperar, pues ahora mismo estamos empedrando la fuente, hacer cositas, ¿no? Desbrozar la hierba, pero bueno, todavía no podemos empezar a poner ladrillos, estamos esperando a que nos den los permisos. Pero bueno, si os queréis pasar por ahí, cualquier domingo por
nos
la
encantaría.
Mañana.
Estamos. Bueno, el domingo por la mañana trabajamos, pero no pasa nada, ya nos podremos acercar. En cualquier caso, mucha suerte con ese proyecto y con todos los demás. Usúa López Flamarique.
Vale, muchísimas gracias.
Es que ricasco, gracias por haber estado aquí y hasta pronto, ¿eh?
Vale,
chao.
Hasta luego, chao.
Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.